Cada persona, según su temperamento, sus deseos y el grado de su conversión, experimenta tentaciones distintas. Todos somos tentados, pero no todos somos tentados de la misma manera. Para quienes viven despreocupadas de Cristo y de su Evangelio, con frecuencia las tentaciones son las de la distracción. El enemigo procura mantenerlos tan satisfechos con los placeres y el entretenimiento que nunca llegan a plantearse la necesidad de tomar a Dios en serio, de considerar verdaderamente lo que Él les pide. Pero en cambio, para quienes aman al Señor, están decididos a seguirlo y permanecen firmemente arraigados en la iglesia y en los sacramentos, existe otro tipo de tentación. Muy a menudo esa tentación es el desaliento. El enemigo ve que persuadirlas de que la iglesia está fracasando, el enemigo ve que estas almas aman a Jesucristo y a su iglesia, sabiendo que no logrará convencerlas de que Cristo ha fracasado, intenta persuadirlas de que la iglesia está fracasando, de que se está derrumbando, de que está corrompida. Todos deseamos que la iglesia sea la esposa inmaculada de Cristo, que nos revela la Sagrada Escritura. Y ese es un deseo bueno y santo. Y precisamente porque es un deseo bueno y santo, al enemigo le encanta deformarlo, convertirlo en ocasión de confusión y de destrucción. Para lograrlo, se complace en poner ante nuestros ojos los pecados y los fracasos de quienes forman parte de la iglesia, de nuestros hermanos y hermanas en la iglesia. Le encanta sembrar confusión en nuestra mente, borrando la distinción entre la iglesia inmaculada de Cristo, que es nuestra madre, purificada por la sangre de Cristo, y sus miembros, sus hijos, que aún peregrinan en la tierra y siguen luchando contra la influencia del pecado. Cuando caemos en esa tentación al desaliento, vemos el pecado de otros miembros de la iglesia y comenzamos a pensar que la iglesia misma es pecadora. Vemos los fracasos de algunas personas y creemos que el conjunto está fracasando. Vemos a nuestros hermanos y hermanas desviarse del camino y empezamos a pensar que nuestra madre, la iglesia, también se está desviando. Y cuando empezamos a pensar así, nos llenamos de enojo, de miedo o de desaliento. Y esa es una gran victoria para el enemigo, porque entonces dejamos de luchar. Y cuando dejamos de luchar, el enemigo ha conseguido una gran victoria.
So sometimes those people who are most in love with Christ and His church have a particular temptation to discouragement. And that's because the enemy sees that these people love Jesus and he knows they won't leave Him, so instead they try to get them to be discouraged. And so he shows us all of the failures of Christians, all of the failures of those in the church, and he tries to convince us that those things are more real than the promises Jesus made His church. He tries to get us to see the failures of those in the church and to think, to be confused and think that the church herself is failing. Because he knows that if we think the church is failing and we get discouraged, then we will stop trying and we'll give up. And when Christians give up, that's a great win for the enemy.
Pero la verdad es que Jesús ya nos había advertido que habría escándalos y pecado dentro de la iglesia. Ese es precisamente el sentido de la parábola del trigo y la cizaña. Él quiere que sepamos que a medida que pase el tiempo, el pecado crecerá en la iglesia, junto a la santidad. Pero no quiere que tengamos miedo, ni nos desanimemos, porque Él tiene poder suficiente para hacerse cargo de ello. Jesús es tan poderoso que la cizaña no representa una amenaza para Él. Su plan es que también el trigo, la santidad, siga creciendo en la iglesia. La mejor manera de vencer la cizaña es que el trigo produzca más fruto, que el trigo eche raíces tan profundas en Cristo, que quede cada vez menos espacio para que la cizaña crezca en nuestro corazón. Pero nosotros no alcanzamos a comprender la profundidad del amor de Jesús por su iglesia, ni la grandeza de su poder para vencer el pecado. Entonces, nos desanimamos, dejamos de esforzarnos y renunciamos a dar fruto. Vemos al enemigo actuar y nos rendimos sin darnos cuenta de que estamos llamados a formar parte de la respuesta de Jesús. Cada uno de nosotros, de manera humilde, fiel y escondida. La manera en que ayudamos a la iglesia, la manera en que cooperamos con Jesús, es reconociendo que antes de afrontar cualquier batalla en el mundo o en la iglesia contra el pecado, debemos librar la batalla en nuestro propio corazón. No puedo pretender dar fruto en la iglesia si mi corazón está lleno de cizaña y ni siquiera me preocupa. Y la manera de tratar esa cizaña, la del pecado en nuestro propio corazón, es la misma con la que debemos afrontar la cizaña en la iglesia o en el mundo, confiando en que Jesús se ocupará de ella, concentrándonos en acercarnos cada vez más a Él, esforzándonos por parecernos más y más a Él. Cuando elegimos, incluso cada día, incluso cada hora, poner la cizaña en sus manos y dedicar nuestras energías a convertirnos nosotros mismos en trigo fecundo, entonces la iglesia florece.
So there can be a temptation to discouragement in the church, but the reality is that Jesus has warned us ahead of time that there will be sin and there will be scandal. That was the point of the parable of the weeds and the wheat. Jesus warned us that throughout all of history, holiness would grow in the church, but sin would also seem to grow at the same time. But his plan is for the wheat, the good things, to grow too, and to grow so big that there's no more room for the weeds to grow in our hearts. And so the way we fight those weeds in our own hearts is by putting our trust in the Lord, that He is not threatened by them, that He will take care of them in His own time. And then to outperform them, to grow so much that there's no more room for the weeds to grow, to get serious about holiness, about becoming like Jesus.
San Juan 23, Papa, en medio de un periodo más turbulente en la iglesia, solía rezar por la noche, Señor, es tu iglesia, tú cuídala, yo me voy a dormir. Que el Señor nos conceda la gracia de hacer lo mismo.